Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el Centro de Producción de Farco, ubicado en Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de este lunes 15 de mayo de 2023. El pueblo votó en 4 provincias y Juntos por el Cambio no ganó en ninguna. En La Pampa y San Juan ganó el peronismo, en Tierra del Fuego una fuerza aliada al gobierno nacional y en Salta el oficialismo, afín a Sergio Massa. En Salta el gobernador Gustavo Sáenz logró la reelección con más del 47% de los votos. La provincia representa el 3% del padrón electoral nacional. Allí Sáenz superó por 30 puntos al candidato de Juntos por el Cambio, Miguel Nani, que sacó el 17% de los votos, y al Frente Avancemos de Emiliano Estrada, que obtuvo el 16%.
Hace 3 años atrás, 3 años y medio, llegábamos con muchos sueños, con muchos proyectos, y nos sorprendieron realidades dolorosas, como la mortalidad infantil en el norte, la pandemia, la crisis económica y tantas otras cosas más. Pero no nos quedamos quietos para nada. Seguimos trabajando en este gran frente que se inició allá por el 2015 con dirigentes políticos de mucha valía, de distintos partidos políticos, y que esto sirva para que a nivel nacional puedan darse cuenta que se puede opinar distinto, que se puede opinar distinto, que terminemos de una vez por todas con esa lógica de amigo y enemigo, que busquemos los puentes que nos unen. Las necesidades son las necesidades que la gente tiene y son las mismas aquí que en cualquier lugar del NOA y el NEA.
La palabra de Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, luego de obtener su reelección. Mientras tanto, en La Pampa, el gobernador Sergio Cilioto fue reelecto con el 47,6% de los votos y el peronismo conserva el poder en esa provincia. Sacó más de 5 puntos de ventaja sobre el candidato de Juntos por el Cambio, Martín Verongaray. Además, el peronismo retuvo las intendencias de las 2 principales ciudades, la capital, Santa Rosa, con Luciano Di Napoli, y General Pico, con Laura Alonso. La provincia de La Pampa tiene el 0,86% de los votantes del país. El gobernador agradeció el apoyo a su gestión.
Ratificaron una vez más que nos gusta elegir y elegirnos sin ningún tipo de interferencias. Hoy se discutió un modelo de provincia en la provincia de La Pampa. Se discutió una gestión. Yo lo dije, se plebiscitaba una gestión de gobierno. Hoy casi la mitad de los pampeanas y pampeanos nos han ratificado. Seguramente hoy serán momentos de alegría, de festejo, y aquí nos iremos a nuestra sede del Partido Justicialista a festejar con enorme cantidad de compañeras y compañeros que quieren dar también una muestra de lo que estaba en juego hoy. Así que no me queda otro camino que agradecer esa enorme participación.
Nosotros tenemos claro que somos la provincia de Malvinas, somos la provincia de la Antártida, somos la provincia del gas y el petróleo.
En Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella obtuvo la reelección con el 52,9% de los votos. Debía superar el 50% para evitar una segunda vuelta y lo logró, además de sacar más de 40 puntos de ventaja. En segundo lugar terminó el PRO con el 11%. Tercera fue la candidata de Milei, Laura Almirón, con el 7,5%. Y en cuarto lugar terminó Juntos por el Cambio, con el 5,6%. La provincia representa el 0,4% del padrón nacional. El gobernador reelecto agradeció al gobierno nacional por el apoyo a la provincia y criticó a la oposición.
Gracias a nuestro gobierno nacional por tanto acompañamiento. Y nosotros queremos lo mismo para la Argentina. Claro que duele la inflación. ¿A quién no le duele el 8.4 de la inflación? Porque más inflación hay, más pobreza hay. Pero todo nuestro acompañamiento a nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, por el gran trabajo que tiene, porque no es fácil. Fácil es ir por todos los canales de Buenos Aires criticando y haciendo una bandera de la inflación, pero no aportan una idea. No se sientan codo a codo para favorecer al pueblo argentino. Nosotros pedimos desde acá, basta de mediocridad, basta de ese egoísmo. Si les importa el pueblo, tiene que haber un gran consenso nacional para sacar juntos a la Argentina hoy adelante, gane quien gane en octubre. Pero lo necesitamos hoy.
Así se expresaba Gustavo Melella, gobernador reelecto de la provincia de Tierra del Fuego. Y uno de los datos importantes de la jornada en esa provincia fue que hubo un 20% de voto en blanco. Mientras tanto, en San Juan no se pudo elegir gobernador porque lo impidió la Corte Nacional, pero sí hubo votación para el resto de los cargos provinciales. El peronismo ganó en casi toda la provincia, la mayoría de los departamentos, pero perdió la intendencia de la capital. San Juan tiene el 1,7% del padrón nacional. Radio La Lechuza, integrante de Farco, con nuestro compañero Germán Montoya, entrevistó al gobernador Sergio Uñac, que aseguró que fue un resultado contundente a favor del peronismo.
¿Notás que fue una buena elección dentro
del centro? Muy buena elección. Bueno, hay municipios donde hemos sacado, el interior ha sido un apoyo contundente. Bueno, obviamente hemos perdido capital y como persona que tiene que fortalecer la democracia, me parece que hay que solo respetar el resultado y decir que vamos a trabajar codo a codo con la nueva intendente electa, pero obviamente ha habido resultados que han sido muy importantes, ¿no? Recuperar Rawson, por ejemplo, tener todos los municipios del interior, recuperar 9 de julio también. Me parece que ha sido un resultado contundente, que deja este frente muy bien posicionado, que además este frente no soy yo solamente, es un montón de hombres y mujeres que conforman la nueva dirigencia que seguro va a continuar este proyecto hacia adelante.
¿Y con las elecciones a gobernador, pensás que se puede seguir con el desdoblamiento con respecto a las nacionales o qué puede llegar a pasar?
Primero tengo que saber, chicos, qué va a ser la Corte. ¿Cuándo se va a expedir la Corte? Yo siempre me he expresado en favor de desdoblar, porque si no, tratamos solo cosas que pasan en Capital Federal. Y nosotros empezamos a hacer solo un apéndice de lo que allá pasa. No, yo quiero que discutamos qué vamos a hacer con San Juan, cuál es la matriz económica, cuáles son los desafíos sociales, qué vamos a hacer con cada una de las obligaciones que tiene el Estado, cómo nos vamos a seguir relacionando con el mundo, si vamos a seguir haciendo minería o si vamos a seguir, como pasó alguna vez, aprovechándonos de la minería, si vamos a seguir siendo la provincia de mayor generación solar del país, si vamos a seguir haciendo cannabis medicinal, etc. Y eso siempre se discute de manera desdoblada. Pero bueno, vamos a ver qué decide la Corte con nosotros y conmigo particularmente.
Declaraciones que daba a la radio comunitaria La Lechuza el gobernador Sergio Uñac.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora al Gran Buenos Aires porque allí hubo marcha para reclamar justicia por el travesticidio de Sofía Fernández a manos de la policía bonaerense. Nos informa nuestro compañero Daniel Zambrana desde la FM Tincunaco.
Saludos a la audiencia del país. A un mes de la muerte de Sofía Fernández denuncian que se trató de un travesticidio. En Pilar, zona norte del conurbano bonaerense, familiares y organizaciones de la diversidad marcharon este domingo para reclamar justicia para Sofía Fernández. La familia de Sofía, junto a las organizaciones de la diversidad, denuncian que hasta el momento no hay ninguna persona demorada por la muerte de Sofía en la comisaría Quinta de Pilar. Vanessa Valdés, sobrina de Sofía, sostuvo que la detención de su tía fue irregular y que los policías dieron versiones diferentes al momento de informar a la familia.
A Sofía la detienen el día sábado 8 y fue en la comisaría que estuvo detenida, en la comisaría Quinta de Derqui. No sabemos el horario, nada. Ya se presentó el patrullero, bueno, informando que la habían encontrado como perdida en la calle y que la habían llevado a la comisaría para hacer averiguación de antecedentes, puede ser. El otro de los policías le dice que no, que había sido por un supuesto robo, que iba a quedar detenida y que había que esperar que hable con el fiscal.
Además, los familiares de Sofía denunciaron que durante los días de detención no les permitieron comunicarse con ella y 4 días después les informaron que había muerto en la comisaría.
Martes a la madrugada, a las 1:30, 2 de la madrugada, aparece en el domicilio Gendarmería con una psicóloga del partido de Pilar, informando que la encontraron sin vida en la celda, que pudo haber sido muerte súbita o un paro cardiorrespiratorio.
Mónica Aguirre, integrante de la organización Libre Diversidad de Pilar, participó de la convocatoria para reclamar justicia para Sofía y exigir que se terminen los travesticidios.
Basta de travesticidio, basta de transfemicidio, basta de odio hacia nuestras identidades y a continuar esta lucha. No queremos que esta muerte quede impune.
Porque nadie se suicida en los calabozos. Y es por eso que estamos acá.
Reportó para el Informativo Nacional de Farco, Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.
Vamos a Neuquén porque allí el gremio docente ATEN le reclama al gobierno provincial mayor inversión frente al pésimo estado de las escuelas. El informe de nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. En la provincia del Neuquén, las escuelas públicas se caen a pedazos. Luego de un incidente en una escuela en la capital neuquina, donde se incendió una caldera, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, convocó a paro provincial. La cantidad de comunidades educativas que se adhirieron al paro, llevándolo adelante con diversas actividades, dejó al descubierto algo más que claro. En la provincia de Vaca Muerta, las escuelas se caen a pedazos por falta de infraestructura. A raíz de la enorme movilización de las instituciones para visibilizar sus problemáticas edilicias, ATEN reclama urgente una mesa técnica provincial sobre infraestructura al ministro de Gobierno y al ministro de Educación. Escuchamos a Matías Lavandeira, secretario de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, seccional San Martín de los Andes.
La verdad es que en el marco del paro provincial, el lunes 8, fue una movilización en la zona de la confluencia, con muchas escuelas saliendo a la calle reclamándole al gobierno provincial que invierta lo que tiene que invertir para poder garantizar esto, que es un derecho, ¿sí? No es un privilegio de unos pocos, sino que tiene que estar garantizado. Hay una situación muy, muy trágica, ¿no? Que quienes trabajamos en la educación pública, quienes sostenemos la escuela pública, nos acostumbramos a trabajar en un nivel de precariedad sumamente alto. No empezamos, bueno, no me cierra la puerta, la trabo con el trapo, el mismo trapo que uso para borrar el pizarrón. Digo, empezamos a trabajar en un nivel de precariedad altísima, la cual la naturalizamos para poder seguir adelante con esta escuela pública. En ese mismo nivel de precariedad es que nuestros pibes, nuestras pibas, los chicos, las chicas transitan la educación pública, y lo que le terminamos demostrando es que en lo público, ¿no?, está lo precario, está lo que no tiene recursos. La discusión de siempre fue hasta cuándo lo sostenemos, hasta qué momento nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación decimos basta. Y luego de lo ocurrido el día viernes en la escuela 354 de Neuquén Capital, y sobre todo con la culpabilización de la propia comunidad educativa como si fuera un autoboicot, eso fue lo que salió a decir el gobierno, eso fue como la gota que rebalsó el vaso. No solo el incendio y la preocupación por la evacuación y la integridad física de toda la gente de esa escuela, sino que el gobierno provincial, atrás de eso, salió a culpabilizar a los docentes, a los directivos, a los chicos, que alguien había boicoteado.
Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En el cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe, Capitán Bermúdez, se escucha el informativo Farco por la radio comunitaria por Yahoo FM 90.7.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 15 de mayo de 2023. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra segunda edición de hoy, lunes 15 de mayo de 2023. Comenzamos en Santiago del Estero porque un nuevo femicidio conmueve a la ciudad de Fernández. Se trata de María Agustina Ibáñez, una chica de 16 años que fue asesinada por su expareja, que luego intentó quitarse la vida. Las organizaciones feministas reclaman acciones concretas al municipio local, ya que es el segundo femicidio en lo que va del año en esa localidad de 18.000 habitantes, ubicada a 45 kilómetros de la capital provincial. Vamos a escuchar a Marianela Altamiranda, vecina de Fernández, en comunicación con Farco.
Un femicidio más en la ciudad de Fernández. Un femicidio más en el interior de la provincia de Santiago del Estero. Hace un mes nos arrebataban a Sonia Ibáñez, de 45 años, hoy a María Agustina Ibáñez, de 16. Dos femicidios en lo que va del año en una ciudad de 18.000 habitantes. Estamos hartas de contabilizar los femicidios, uno cada 37 horas en nuestra provincia. A Agustina la mató su expareja, de 22 años, quien se encuentra grave en un intento de suicidio. María Agustina nos falta y el municipio de la ciudad de Fernández no hace nada por prevenir ni erradicar la violencia de género, haciendo oídos sordos a los pedidos de creación de una dirección de género y diversidad específica que trate estas situaciones. Nos falta una niña de 16 años. Exigimos políticas públicas acordes a las necesidades de nuestro territorio, un mayor presupuesto e intervención efectiva en las situaciones de violencia y vulneración de derechos de las mujeres y disidencias.
Trabajadores y trabajadoras del CONICET impulsan un proyecto para garantizar por ley los derechos de los becarios y becarias. Son más de 11.000 personas en todo el país que tienen terminada una carrera universitaria y que trabajan en investigación mediante una beca otorgada por el Estado Nacional. El proyecto propone que lo que cobran se actualice por paritarias, que tengan aguinaldo, que les hagan aportes jubilatorios y que se les garantice una obra social. Así lo explicó Informativo Farco la investigadora del CONICET y representante de gremial del sindicato ATE, Nuria Giniger.
Lo que nosotros incorporamos en el proyecto es que el estipendio de las becas aumente de forma proporcional a los aumentos por paritarias que tenemos el resto de los trabajadores del Estado. Ese es el primer punto. El segundo es la incorporación de los becarios y becarias al sistema de obras sociales, porque hoy tienen una cobertura que paga de manera tercerizada con ISET, pero que es bastante fluctuante, digamos, en el momento que hay algún tipo de modificación en el trabajo de los becarios y becarias, la cobertura se da de baja. Entonces, imagínense lo que ha ocurrido en pandemia. El otro punto es el de los aportes previsionales, que puedan empezar, que el Estado Nacional haga los aportes correspondientes como Estado empleador para que los becarios y becarias puedan jubilarse en tiempo y forma, digamos, para que lleguen a los 60, 65 años con los 30 años de aportes. Y por último, el aguinaldo. No tienen aguinaldo, entonces, bueno, garantizar un medio estipendio a mitad de año y un medio estipendio a fin de año, como cualquier trabajador.
Este proyecto lleva la firma del diputado nacional del Frente de Todos, Pablo Carro, y de otros legisladores y legisladoras oficialistas, además de la diputada Graciela Camaño, de la oposición. La investigadora Nuria Giniger destacó la alta calificación de los más de 11.000 becarios y becarias que hoy no tienen garantizados los derechos laborales básicos.
Estamos hablando, no sé, de un matemático, matemática, de una médica, de un biólogo, de una antropóloga, que estamos hablando de gente que se recibió, que hizo su carrera universitaria entre, no sé, 5 y 10 años, que tiene un título de licenciatura, un título, o incluso tienen especialización, o incluso tienen maestría, y que están haciendo su carrera de doctorado, que es, insisto, el título más alto al que se puede acceder en el sistema educativo argentino, y que, digamos, es personal sumamente calificado, que está aprendiendo a investigar y que además forma parte de los proyectos de investigación que conocemos, algunos de los que conocemos y la enorme mayoría que no, pero por ejemplo en el equipo de la creación y la producción de la vacuna argentina contra el COVID está lleno de becarios y becarias, digamos. Ese es un lo mismo pasó con los barbijos, digo por nombrar algunos equipos que conocemos, los equipos que están desarrollando la vacuna del dengue, bueno, todos los equipos de investigación que existen en nuestro país tienen becarios y becarias de CONICET.
Los impulsores de este proyecto esperan que comience a tratarse en comisiones en la Cámara de Diputados y también piden que, mientras se debate este proyecto de ley, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, pueda establecer estos derechos para becarios y becarias mediante una resolución ministerial.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Se realiza este miércoles la primera marcha al Congreso Nacional contra la violencia obstétrica y habrá también movilizaciones en todo el país. Sobre lo que va a pasar en Mendoza nos informa nuestra compañera Alejandra Chafalá desde Radio Sin Dueño de Tupungato.
Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En Mendoza, mujeres autoconvocadas, organizadas por el Parto Respetado, invitan a toda la comunidad a reunirse el próximo miércoles en la explanada de la legislatura para concientizar sobre las violencias obstétricas. En la semana del Parto Respetado, charlamos con Julieta Díaz Marquestó, mamá, doula, acompañante perinatal, representante de Cuyo en la Asociación Parteras y Familias Autónomas.
Este 17 de mayo nos encontramos, nos convocamos, marchamos contra la violencia ginecoobstétrica y neonatal. En Mendoza será en la explanada de la legislatura a partir de las 16 horas, donde podremos encontrar una performance, lectura de documentos, de testimonios, de relatos, de vivencias, de experiencias. Artistas como Las Nilas, Jasmine González, Lucas Hernández, Murga Baldosas Flojas, Violeta Molotov, La Tamborada. Y vamos a cerrar con la proyección del documental Cállate y Puja. Será a nivel nacional, en cada provincia del territorio argentino, donde nos vamos a encontrar todas, todos, todes, a gritar que decimos basta, basta de esta violencia que es sexual, que es integral, que es invisibilizada y que tanto daño nos hace, nos genera. Así que están todas las personas invitadas a acercarse para que podamos cambiar las experiencias de parir y de nacer, y así podamos cambiar la sociedad en la que vivimos, el mundo que queremos. Así que bueno, te esperamos, les esperamos este miércoles 17 de mayo en la explanada de la legislatura en Mendoza.
Entendemos que no debería existir la Semana del Parto Respetado, ya que todos deberían serlo, y no una excepción o suerte de algunas personas. Reportó para el informativo Farco Alejandra Chafalá, de Radio Sin Dueño, 97.1 Tupungato Mendoza.
Vamos ahora a General Pico, porque allí el peronismo retuvo el gobierno local con la intendenta Fernanda Alonso, que logró su reelección. El informe de nuestro compañero Facundo Roldán, desde Radio Libre.
En General Pico hubo reelección para el Frente Justicialista Pampeano. Así como sucedió a nivel provincial, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, consiguió el apoyo de la ciudadanía por 4 años más. En segundo lugar quedó la candidata de Juntos por el Cambio, Adriana García, quien obtuvo el 38% de los votos, lo que indica una gran polarización del electorado entre estos dos frentes. Esta radio dialogó con Fernanda Alonso cuando emitía su voto y nos decía lo siguiente.
Hoy se define la continuidad de un proyecto político que ha garantizado a La Pampa el acceso a derechos, la continuidad de políticas públicas pensando en la gente, u otra opción que muchos pregonan la antipolítica, entendiendo de que esta no es la manera de hacer las cosas, pero como nosotros siempre pensamos, creemos profundamente y tomamos a la política como realmente una herramienta que transforma realidades, seguimos defendiendo esto que hemos hecho durante tanto tiempo.
Luego, al finalizar la jornada, se conocería que la participación del electorado superó el 70%, un porcentaje que se inscribe dentro de lo habitual. La mandataria local también fue consultada sobre la suspensión de elecciones en otras provincias.
La verdad que es una pena que no se haya desarrollado. Las dos provincias que tenían previsto elegir sus representantes en la misma fecha que nosotros. Entiendo que hay particularidades de las provincias y también hay autonomías a las que hay que respetar. Pero bueno, espero que se subsane, que tanto los tucumanos como los sanjuaninos tengan la posibilidad de elegir a quienes los representen, que es en quién hay que pensar.
Una vez finalizado el acto electoral, la militancia y los candidatos se reunieron en la Unidad Básica Piquense y pudimos dialogar con el viceintendente electo, quien actualmente dirige la Secretaría de Espacios Públicos, un área clave para el funcionamiento de los servicios municipales.
Con mucha alegría, porque bueno, toda esta militancia se la merece y nosotros siempre reconocemos el trabajo. El peronismo sin esta militancia no existe. Nosotros los que tenemos la oportunidad de tener una responsabilidad y en este caso de llevar un cargo adelante, es gracias a la militancia, no hay otra cosa. Y trabajar, y es muy difícil ganar una elección. No es tan fácil porque más en estos tiempos que la gente, el pueblo, no la está pasando bien. Y lograr la participación es muy difícil.
Informó Radio Libre 93.5 desde General Pico para el informativo Farco.
Vamos ahora a Córdoba porque en Sal Si Puedes, Juntos por el Cambio incluyó como candidata a una mujer fallecida y se investigan los motivos. Nos informa nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva.
Buenos días a toda la audiencia y compañeros del Centro de Producción del Informativo Farco. Juntos por el Cambio intentó inscribir a una mujer fallecida como candidata a concejala de Sal Si Puedes. De cara a los próximos comicios municipales previstos para el 25 de junio, la comunidad de Sal Si Puedes todavía no sale de su asombro tras conocerse que Silvia Gabriela Ramos, una militante radical fallecida en febrero, figuraba en la lista presentada por Juntos por el Cambio a la Justicia Electoral Local. Según relató el juez de paz Carlos Singolani a Radio Curva, integrantes del tribunal detectaron una irregularidad en la lista presidida por Miguel Zavala, por lo que se constató con el registro civil que efectivamente habían pasado 3 meses desde el fallecimiento de la vecina de Sierras Chicas.
Bueno, estaba la firma y ahí todo mi hermano sorprendió porque, pusieron mil excusas, que la firma estaba hecha, que la firma es. Y bueno, nada de eso es real. La firma está. Después sabrá la justicia quién la hizo, ¿no?
Con respecto a las acciones a seguir por parte de la Junta Electoral, Singolani destacó que el papel de esta es justamente el control de irregularidades. Y aclaró que si bien la falsificación de documentación es un delito, por su parte no presentará acciones penales, ya que considera que el caso fue detectado como un error. En relación a la obligación de las autoridades de la justicia electoral de realizar la denuncia penal frente a los presuntos delitos cometidos, consultamos a Horacio Chichuri, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba, quien precisó lo siguiente.
Ya de que el juez de paz haya aclarado que la lista no se oficializó tal como fue presentada, con la firma de una persona fallecida, sin duda corresponde remitir los antecedentes a la fiscalía para que investigue si existió una conducta delictiva o si se trató de un error de hecho que no conlleva ninguna sanción.
A lo inusual de los hechos, se suman dudas sobre las circunstancias de la muerte de Silvia Ramos, que aún no está esclarecida, y las sospechas de familiares que aseguran que la mujer había realizado más de 15 denuncias por violencia de género contra su expareja. Desde Sal Si Puedes, Córdoba, informo para el Informativo Farco, Radio Curva.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el Informativo Farco por Radio Pueblo.
Por Dian Funes la encontré, entonada por un grillo cantó. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy lunes 15 de mayo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500.